Bueno, solicito por favor a los asistentes ocupar sus lugares, así como poner en opción de vibrar sus celulares para dar inicio a este evento. Pues buenas tardes, bienvenidos al Campus Ciudad de México. Es misión del Tecnológico de Monterrey formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitivas internacionalmente en su campo profesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político, social y cultural de su comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales. Un importante grupo de industriales, startups, investigadores, desarrolladores y organismos públicos unieron fuerzas a través de la Comisión Europea para poder crear un nuevo servicio digital innovador con el objetivo de potenciar negocios en sectores de gran importancia, como en las ciudades inteligentes, el sector de agrifood y la producción industrial en general. Hoy en día, la tecnología ya consolidada de Fiverr y su ecosistema de negocio e innovación abren nuevas oportunidades para dirigir la revolución digital ahora en México y potenciar su economía. Este workshop se enfoca a potenciar el interés existente alrededor de Fiverr, con especial atención a las actividades presentes y futuras en México, bajo el liderazgo de dos proyectos europeos que justo comienzan en septiembre de este año. El primero es Fiverr México y Smart SDK, dentro del marco fijado por el Horizonte 2020, con un fondeo directo de la Comisión Europea y del CONACYT. En general, nosotros tenemos el agrado de tener esto como un producto base, la cooperación entre Europa y México en investigación e innovación. Entonces, me permito de esta manera presentarles la agenda. Podemos poner la agenda. Muy bien, entonces me permito invitar aquí al estrado a Jessica Urueta, quien es directora de Cooperación Internacional de CONACYT, a quien pido una calurosa bienvenida. Me permito invitar a Yolanda Ursa, de INMARC, coordinadora del proyecto Fiverr México. Y a Federico Faca, coordinador del proyecto, en este caso Smart SDK, de Martel Innovate en Suiza. Bueno, me gustaría, por favor, que nos den un breve mensaje, Jessica, de bienvenida. Donde guste.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es para mí un verdadero honor estar aquí porque además de ser mi alma mater, estudié en este campus. Me honra ver que después de tantos años de trabajo intenso de Miguel, de todo el equipo del TEC de Monterrey, Infotec, estos proyectos se están concretando. A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la Dirección de Cooperación Internacional, nos complace bastante estar aquí y deseo el mayor de los éxitos para ambos proyectos, que yo sé que traen un trabajo de varios años detrás para concretarse. Que tengan un taller exitoso, un lanzamiento exitoso y sobre todo pues resultados de proyectos que realmente afecten de manera positiva a la sociedad no solo mexicana, sino también europea, porque al final del día es a través de esta cooperación entre ambas partes, a través de la cual vamos a lograr realmente algo significativo, ¿no? Entonces, les deseo un evento muy exitoso. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por favor, Yolanda, si nos puedes dar unas palabras de bienvenida.
Buenas tardes a todos. Es para mí un placer volver a México, como siempre, y especialmente a esta casa, al Tecnológico de Monterrey, con quien llevo colaborando muchos años en proyectos de cooperación entre América Latina y Europa. Y estoy, bueno, muy contenta de volver esta vez con un nuevo proyecto para promover la tecnología Fiverr y ayudar a la sociedad mexicana en general a tener soluciones más asequibles y que nos hagan la vida más fácil a todos. Este es un gran paso en la cooperación entre Europa y México, como ha dicho Jessica, y es por primera vez que hay una convocatoria orientada exclusivamente a México y a la Unión Europea para colaborar en proyectos de la plataforma tecnológica, la plataforma abierta en la Internet del futuro, que es Fireware. Así que este es nuestro primer evento relacionado con las dos iniciativas que acabamos de poner en marcha esta semana en México y en Europa, y queremos compartir con todos ustedes nuestros planes para los próximos dos años y todas las actividades que vamos a desarrollar, y nos gustaría mucho que participasen y se involucrasen en la medida de lo posible y que les pueda interesar. Así que muchas gracias y bienvenidos.
Muchas gracias, Yomena. Federico, please, could you give us some few words, please?
Buenas tardes. I think this is all my Spanish, so you have to be patient. I didn't learn it yet. Maybe in these 2 years I will manage. So maybe next time I will say something more than buenas tardes. I'm happy to be here. It's more than 5 years that I'm active in the Fireware community. And it was really great for me seeing this project becoming something that is more than a project funded by the Commission, but becoming a real community with real companies using it for doing business, smart cities embracing it for creating services for their citizens. And I hope that today we will be able to present you Fireware in such a day that you will go home and be agreed to find out more and play with it, or get in contact with us with more questions and join our community.
Thank you very much, Federico. Pues sin más, demos paso a nuestra agenda, que comenzará con la presentación sobre cooperación México-Unión Europea en Ciencia y Tecnología, impartida por Jessica Urueta. Muchas gracias. Y pues podemos pasar a sentarnos. Muchas gracias. Lo que tú gustes, si quieres aquí en el micrófono.
Muchas gracias, Miguel. ¿Qué tal? Buen día a todos otra vez. A mi cargo está actualmente la Oficina de Cooperación con Europa. Básicamente, nuestro trabajo está enfocado a negociar con la Comisión Europea los temas de interés común, encontrar estos puntos de convergencia y realmente implementar acciones, programas y eventualmente también favorecer proyectos como lo son estos proyectos que se están presentando actualmente, para hacer de manera más concreta investigación, acciones de vinculación, entre otras tantas actividades, ¿no? Me baso en esto un poquito. Ok, comienzo acá. Bueno, la relación entre la Comisión Europea y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, comenzó hace ya varios años. Hemos trabajado de la mano con ellos ya bastante tiempo. Sin embargo, la participación activa de México dentro de los proyectos de cooperación inició en el quinto programa marco, algunos antes, pero realmente se empezó a concretar la relación en la medida en la que la frecuencia de los proyectos fue avanzando, ¿no? Entonces, en realidad comenzamos con unos cuantos proyectos únicamente. En aquel momento la Comisión Europea lanzaba convocatorias, como lo hace actualmente con Horizonte 2020, pero lanzaba muchas convocatorias y el financiamiento que recibía México era directamente de Europa. Entonces, esto fue un recurso que una vez que ya lo implementaron, lo empezamos a aprovechar y fue creciente la demanda de proyectos, no solamente en áreas de TICs, ¿no?, sino en todas las áreas del conocimiento en ciencia, tecnología, pero también en áreas sociales, ¿no? Traemos algunos proyectos por ahí. Entonces, iniciamos con el quinto programa marco, teníamos alrededor de 27 proyectos, si los números no me fallan, y esta relación fue incrementando poco a poco. el sexto programa Marco, séptimo programa Marco, cerramos con 300 proyectos con participación mexicana, en donde no solamente estaba participando universidades, sino ya también hay algunas empresas que se empiezan a involucrar, lo cual tanto para la parte europea como la parte mexicana es uno de los objetivos clave de la relación, incrementar la participación del sector privado para que realmente haya una coerción en el movimiento y flujo de la generación de tecnología, aplicación y comercialización eventualmente, que es lo que naturalmente nos da entrada a la innovación como tal. Entonces, todo esto se ha ido manejando hasta el séptimo programa Marco. Tuvimos una primer convocatoria conjunta en donde el tema primero en el que decidimos colaborar y realmente hubo una inversión de ambas partes fue nanotecnología. Esta fue una convocatoria, digamos, piloto en la que experimentamos la forma en la que podíamos trabajar con la Comisión Europea. Gracias. Y que resultó pues bastante óptima, ¿no? Aquí están los números que les hablaba, ¿no? En el quinto programa Marco empezamos 27, le atiné, miren. En el sexto programa Marco 62, FP706 y hasta ahora Horizonte 2020, que es la continuación de estos programas Marco, tenemos 7 proyectos actualmente en marcha, más los que ya han sido aprobados recientemente. Ahora ustedes van a pensar por qué esto tan radical, ¿no? Cabe mencionar que a partir de Horizonte 2020, México dejó de recibir financiamiento de la Comisión Europea. Y esto sí significó un cambio en la dinámica porque inicialmente la misma participación en México era cuestionada, pero en realidad lo único que no estábamos recibiendo es financiamiento. Seguimos teniendo derecho a participar en Horizonte 2020. CONACYT, en un esfuerzo bastante significativo, tuvo a bien generar una convocatoria en donde creamos un fondo en donde estamos apoyando la participación mexicana dentro de los proyectos. De esta convocatoria es de donde sale de resultado los proyectos que estamos arrancando en estos días. Ha tomado un gran esfuerzo el dar a conocer este mecanismo y por supuesto que implica también de alguna manera, políticamente es algo significativo en el sentido de que México es el primer país en crear un fondo como tal. Ya nos han seguido otros países, Corea ya creó un fondo similar, me parece que Japón también ya lo hizo, y esto es algo que verdaderamente nos coloca en una posición estratégica con la Comisión Europea porque denota el interés que tenemos en continuar esta colaboración. Nosotros de alguna manera nos sentamos a la Comisión Europea y coordinamos el diálogo en ciencia, tecnología e innovación. Y esto se hace desde no solamente personal de CONACYT, no solamente nosotros lo definimos, sino que nos basamos en una serie de expertos, entre ellos una red de puntos nacionales de contacto, pero también otros tantos expertos en sus respectivas áreas del conocimiento, y se definen cuáles son las prioridades a nivel nacional. Esto tampoco está derivado del aire, ¿no? o de los expertos a los que consultamos, sino que estamos basándonos en primer lugar en el Plan Nacional de Desarrollo, después en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de México, y en este programa especial, en el PCITI, que está vigente hasta 2018, se dictan las áreas prioritarias, e incluye una amplia gama, ¿no? Van desde conocimiento del universo, que son temas de inversión, obviamente es mucho mayor, pero que tiene toda una lógica dentro de la dinámica global en investigación científica y tecnológica, en donde México pues ha puesto una apuesta muy grande a través de los clústeres que ya están instalados y los que están creciendo, el clúster de Querétaro, el de Nuevo León, en donde se están explotando a través de estudios de agendas estatales de innovación, se están explotando realmente las capacidades de cada región para impulsarlas, ¿no? Entonces, este es uno de los tantos temas que están. Está el tema de salud, que obviamente se cruza con la parte no solo en ciencia como tal, sino también con la tecnología, a través de tecnologías aplicadas, y que también ha generado bastante interés de la comunidad tanto científica como de las empresas en México y en Europa, y particularmente hemos tenido una fluidez en el diálogo en temas de ICT, de tecnologías de información y comunicación, en gran medida gracias a nuestros expertos que nos acompañan y constantemente están haciendo propuestas nuevas, y también porque es un tema de convergencia muy, muy específico, y en donde afortunadamente hemos tenido la oportunidad de tener otras convocatorias, otras iniciativas específicas para México dentro de Europa. Ahora, este tema de diálogo político se lleva a cabo a través del Comité Bilateral, el Joint Steering Meeting. Como les mencionaba, este es un evento que realizamos de manera anual y nos reunimos sea en la Ciudad de México o en Bruselas. La más reciente fue la octava reunión de comité y fue en Bruselas. Y en esta realmente asisten de nuestro lado expertos y miembros de CONACYT, de las diferentes áreas de CONACYT, pero del lado de Europa vienen todos los encargados de diseñar los planes y las políticas de cooperación de Europa, aquellos que diseñan los temas a través de los cuales se va a cooperar con la Comisión Europea y que están divididos en direcciones temáticas, las DG. En el caso de IC, por ejemplo, DG Connect ha sido también fundamental porque han mostrado un interés creciente en México y en realmente implementar este tipo de proyectos, explotar el nodo Fiverr, entre otras cosas, ¿no? Básicamente lo que se busca es generar una hoja de ruta que nos permite identificar cuáles son las áreas a futuro que se van a explotar y trabajar por el compromiso, pero también por el interés que cada una de las partes tiene en estos temas. Ahora bien, dentro de Horizonte 2020, si alguno de ustedes, supongo que todos aquí están muy familiarizados, pero si no, este es el programa de cooperación más grande en investigación que está haciendo la Comisión Europea y a nivel mundial, no existe un programa más grande que este. Están invirtiendo 80 billones de euros en investigación en todas las áreas del conocimiento. Hasta ahora, gracias al mecanismo de CONACYT, hemos ya financiado 5 proyectos en áreas de TICs, incluyendo a estos dos, pero también en temas de salud, con investigación sobre el virus de Zika. Otros tantos proyectos que en suma son más de 35 millones de pesos invertidos hasta la fecha. Y además, esto favorece que se hayan creado convocatorias específicas en donde México tiene un rol estelar. La principal, bueno, ICT 38, en donde la Comisión Europea lanza esta convocatoria, donde el requisito es que esté México, y esto es un gran logro porque también habla de la visión que tiene la Comisión Europea hacia México, ¿no? Lo estratégico y lo relevante es que nos estamos volviendo en el sector ICT. Tenemos otra convocatoria conjunta que fue realmente la convocatoria conjunta más grande que hemos tenido en la historia de cooperación con la Comisión Europea en energía geotérmica. En esta convocatoria se comprometieron 20 millones de euros, divididos mitad y mitad, una parte la dio CONACYT, la otra parte la da la Comisión Europea, y el proyecto está a punto de comenzar igualmente. Entonces, no está de más resaltar que adicional a la convocatoria Horizonte 2020 como conjunto, está este otro esfuerzo en donde se está invirtiendo una cantidad muy importante de dinero en un área temática que hoy en día para México es muy relevante y donde México es verdaderamente estratégico en temas de investigación. En cuanto a la cooperación bilateral, ya en términos de países específicos, también CONACYT ha hecho un gran esfuerzo en vincularse. La mayoría de los socios estratégicos a nivel mundial en ciencia y tecnología están en Europa. Si bien los Estados Unidos, Japón son polos de innovación naturalmente, Europa tiene a varios de los países que actualmente son relevantes en diferentes áreas temáticas, Reino Unido, Alemania, España, Francia, en otra medida también está Italia y Holanda. Entonces, es interesante ver que también en ese sentido hemos perseguido a través de una estrategia de cooperación en donde hemos identificado aquellos países que están sobresaliendo en temas específicos en CTI, hemos tratado de identificar un primer paso hacia la cooperación, ya sea a través de la elaboración de talleres temáticos o bien ya en un paso siguiente, convocatorias conjuntas. En ese sentido, hemos trabajado ya con el Reino Unido a través del Newton Fund, que también es un esfuerzo enorme del Reino Unido en hacer colaboración. Hemos igualado la inversión que ha hecho el Reino Unido en México Y a través de este fondo se financia no solamente la creación de proyectos como tal, sino la propia generación de vínculos para realizar proyectos, que es una etapa previa. Naturalmente, cuando vamos a iniciar un proyecto, requerimos tener el contacto, ¿no? Necesitamos una contraparte. Y el sistema en el que Newton Fund ha estado funcionando actualmente está dirigido justo a eso, que haya una convocatoria en donde los investigadores puedan acceder a un apoyo que les permita viajar al Reino Unido, tener reuniones de trabajo, estancias cortas, en donde realmente puedan establecer los lazos que en un futuro les permitan realizar proyectos pues de mucho mayor alcance, ¿no? Con España también está una convocatoria a través del CDTI. CDTI como tal tiene una representación que actualmente está en CONACYT, en el edificio físicamente, y que esta convocatoria se ha lanzado de manera anual constantemente y que va abarcando diferentes temas cada año, pero bueno, igual volvemos a temas de estrategia temática para tanto para México como para España en este caso. Con Alemania se han trabajado convocatorias de la DAD y de BMBF que también buscan incentivar proyectos en áreas específicas. En este caso, nanotecnología, por ejemplo, sí es uno de los temas principales para la relación con Alemania. Con Francia igualmente trabajamos con ANR, que es una agencia homóloga a CONACYT, y con Italia CNR. Con otros países del mundo, bueno, ahora les estoy presentando Europa, pero otros países del mundo también estamos trabajando por identificar justo estos temas en donde podemos obtener un verdadero beneficio mutuo y desarrollar proyectos pues relevantes, ¿no?, para nuestras sociedades. Fui muy breve, espero haber sido clara. Les agradezco mucho la invitación y de verdad espero que tengan en mente a CONACYT para obtener financiamiento de nuevos proyectos que vengan. Todavía hay mucho que hacer. Seguramente, aunque aquí en los proyectos se va a hacer muchísimo, todavía hay mucho que hacer en el sector y espero que sea de ayuda. Les dejo el micrófono por si hay alguna pregunta, comentario. Anímense.
Bueno, yo tengo una, mi querida.
Bien.
Nuevamente, las agendas precisamente que salen en los programas de trabajo de H2020, pues tienen fechas límite por llamado, ¿no? ¿De qué manera se sincroniza esas llamadas con esas fechas límite el fondo de H2020 en CONACYT?
Sí, la convocatoria de CONACYT está pensada para financiar a la parte mexicana. Entonces, de alguna manera la gestión es medianamente paralela. Lo que nosotros hacemos es darles 30 días adicionales después de la fecha de cierre en Europa. La razón es muy simple. Muchas veces el coordinador de último momento, y los que han coordinado proyectos en Europa lo saben, tienen cambios de último momento en donde no hay tiempo de avisarle a todo el consorcio, porque a lo mejor son cambios menores, ¿no? O un cambio de presupuesto de pásale 100,000 euros de acá para acá. Entonces, la lógica detrás de esto es que ustedes realmente cuando estén solicitándole a CONACYT su propuesta y que estén presentando qué es lo que van a hacer, realmente todas las cifras cuadren, ¿no? Entonces, idealmente estos 30 días implica que ustedes ya sometieron a la Comisión Europea y que virtualmente solo se tienen que encargar de meter los datos a la solicitud de CONACYT. Entonces, de esa manera tratamos de empalmarlo. Una vez que ustedes ya tienen una respuesta de la Comisión Europea sobre su proyecto, entonces solamente tienen que notificar a CONACYT, porque nosotros no recibimos una notificación especial para el caso de participación mexicana.
Muchas gracias. A ver.
Hola, Jessica. Yo tengo un comentario para ti y para el equipo de CONACYT, porque más allá de la financiación, que por supuesto ha sido imprescindible para poner en marcha estos proyectos, quería señalar que también es muy importante la colaboración entre CONACYT y Fireware México para que podamos implementar todas nuestras actividades. Entonces, esperamos contar con vuestro apoyo, o sea, que además de haber financiado, que es imprescindible, queremos que nos sigan apoyando, especialmente pues para cuando vamos a organizar varias reuniones y eventos y poder llegar a sectores que estén interesados en Fireware y en las TIC, Y además lo que queremos también es que los resultados de nuestros proyectos sirvan como un input para el CONACYT y para la Comisión Europea en el diálogo bilateral Europa y México, para poder ayudar a que la cooperación entre los dos países, regiones, pues siga creciendo muy positivamente en Horizonte 2020 y también en otros programas que tú has mencionado.
Muchas gracias, Yolanda. En efecto, o sea, nos interesa seguir colaborando con los proyectos y es parte de la razón de estar aquí, que nos interesa seguir involucrados para saber eventualmente los resultados, pues que nos ayuden también a construir, ¿no? Es una cuestión cíclica para nosotros.
Jessica, igual pues agradecerles todo el apoyo que han dado para esta iniciativa desde el inicio y comentarte un poco con relación a lo que comentaba Yolanda sobre si hay planes para la creación de un llamado conjunto entre México y la Unión Europea. O sea, no sé, supongo que debe ser un trabajo de diferente naturaleza, pero igual sería interesante saber si ya va caminando por ahí algo, ¿no?
Se platicó durante el comité bilateral la posibilidad de desarrollar una convocatoria conjunta. Ambos acordamos que íbamos a revisar el desarrollo justo de estos proyectos para identificar áreas posibles en las que pudiéramos cooperar, porque sí estamos, creo que hay interés de ambas partes de impulsar el nodo sobre todo, ¿no? y que realmente ya esté en un estado de mayor ¿cómo llamarlo?, estabilidad, que ya esté explotándose mucho más. Sí, hola.
Hola, Enrique Zucker, de Inaue.
¿Qué tal?
En particular para la colaboración con Gran Bretaña, más allá de los fondos para, digamos, establecer vínculos, visitas, ¿hay otro tipo de convocatorias para hacer un proyecto más, digamos, más de mayor alcance?
Sí, de hecho Reino Unido tiene un sistema muy interesante en el que ellos mismos han planteado a través del Newton Fund esquemas de colaboración. El que les mencioné es solamente, digamos, un programa que ellos diseñaron de manera introductoria para generar vínculos, pero hay otras convocatorias que están dirigidas al desarrollo como tal de proyectos y otras tantas al involucramiento de la empresa con la finalidad de que ya se impulse la comercialización del resultado del proyecto anterior. De hecho, hay varios casos de éxito. Recientemente estaba en la presentación de una persona de la Embajada del Reino Unido y nos comentaba que hay una empresa en particular que empezaron con una beca de vínculos y después generaron un producto que a la fecha se está comercializando ya en Europa y México, pero es 100% mexicano, ¿no? Entonces, el caso Reino Unido es muy particular porque la estructura abarca todo el espectro del desarrollo tecnológico y científico.
Un momento, una molestia.
No, no,
quisiera yo entender
sí. Cómo
se involucran las empresas o cómo ustedes hacen la participación de las empresas. Y si estas empresas solamente son de las universidades y de las instituciones académicas, o también estamos hablando de la participación de empresas privadas que en un momento dado pudieran participar en todas estas cuestiones.
Sí, claro, a través de Horizonte 2020 se busca en general, el programa desde Europa está diseñado para que sobre todo las pymes se involucren en todos los proyectos. De hecho, si usted somete una solicitud de un proyecto y tiene a una empresa, tiene más probabilidades de ser favorecido por un apoyo que si no lo es. Desde CONACYT hay programas de donde se está tratando de vincular a la empresa, incluso se pone como un requisito traer al sector privado a un consorcio y si no, no se te otorga el apoyo. En el caso de Horizonte 2020 sí pueden acceder a cualquier apoyo como empresas, siempre y cuando tengan el RENIECIT, que es bueno el requisito de ley de CONACYT para recibir cualquier apoyo, pero se le da también a las empresas, al sector privado.
¿Alguna? Ah, perdón.
Carlos Landa, de APOIN México. Nosotros hemos tenido algunos eventos, ¿no? Y supongo estamos inscritos en el RENIECIT, y anualmente para hacer todo este procedimiento de coinversión, se integran tres partes, ¿no? La academia, la empresa privada y el fondeo, ¿no? Que en este caso hablas del 2020. ¿Eso sigue con la misma estructura O sea, o hay un cambio, es lo mismo. Principalmente, ¿no? Siempre esas tres partes, o a veces pudiera ser, ¿no? Empresa privada, fondeo. Esa es mi pregunta.
En el caso de Horizonte 2020, el objetivo es triple hélice, ¿no? Involucrar academia, sector privado, gobierno a través del financiamiento, pero sí, como empresa tal cual, sí pueden acceder. No habría ninguna restricción. Podría ser solo la empresa, o sea, si Apple trae un proyecto y como Apple México va a participar, puede entrar solo, no necesita otra parte mexicana. Obviamente, al momento de presentarla en Europa, siempre es recomendable que incluyan a alguien de academia, por ejemplo, una universidad, un centro de investigación, etcétera. Pero sí, sí se puede.
Bueno, Antonio Jara, de España. Una curiosidad que... Primero agradecerte también el apoyo y toda la introducción. Sobre el caso de Iberoeca, ¿se tiene planteado también apoyar Fiverr cara a los futuros años o es totalmente independiente las líneas que se están definiendo? ¿Se está buscando una convergencia con Horizonte 2020? ¿Cómo se están marcando las líneas ahí con respecto a ICT?
En Iberoeca se sigue otra línea, no necesariamente está conectada con Horizonte 2020, porque finalmente las líneas de Horizonte 2020 pues las define Europa, ¿no? Entonces, en el caso de Iberoeca tenemos la oportunidad de traer como más diálogo a la mesa sobre algunos intereses. Normalmente lo que tratamos de hacer es que si hay una convocatoria que está poniendo una cantidad importante de recursos en esa área y hay otras oportunidades para otras áreas, pues tratar de mantenerlo medianamente equitativo. En la medida de lo posible, por supuesto, tenemos áreas prioritarias, pero sin duda si ahorita estamos destinando una gran cantidad de recursos a TICS en H2020 para relación bilateral, salvo que sí sea una prioridad bilateral, se ejecuta. En este momento no estoy segura de cuáles sean las líneas que va a cubrir Iberoeca.
Tenemos una última pregunta aquí.
Sí.
Salva Jalife de Cudi. Nada más preguntarte, ¿cómo seleccionan ustedes las áreas prioritarias? ¿En realidad participan los que estamos en proyectos o ustedes como gobierno nada más toman la decisión? ¿Cómo sería ese proceso?
Generalmente desde presidencia, junto con toda la alineación de las respectivas secretarías a nivel político muy alto, presidente y secretarios de Estado, se define el Plan Nacional de Desarrollo. Desprendido de ese, las secretarías que correspondan se involucran en crear el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, el PECITI, y este es el que establece las áreas prioritarias. En el caso de Europa, que es donde puedo hablar como con todo el conocimiento detrás, te puedo decir que depende mucho de los intereses comunes. O sea, nosotros podemos llevar a la mesa 6, 7, 8, 10 áreas temáticas, pero si Europa no converge en 4, esas 4 las tenemos que sacar porque no es agenda de cooperación, es agenda de México, pero en este momento Europa no trae esta prioridad. De la misma forma, si Europa trae a la mesa, por ejemplo, un tema que viene impulsando Europa y que a lo mejor en México no era prioritario, pero que identificamos que hay un sector importante de investigación en México que sí están interesados en cooperar con Europa, entra, ¿no? Es Marine and Maritime Research, ¿no? Entonces, este tema lo trajo Europa porque a ellos les interesa, nos invitaron, dijimos vamos a evaluar y lo que hicimos fue invitar a todos los investigadores, a todas las instituciones que traen temas afines para saber realmente cuál es el interés que ellos tienen de cooperar con Europa. Si ellos nos dicen sí, empujamos la negociación hacia el sí. Entonces, normalmente funciona así, tratamos de obviamente consultar, no podemos decidir sin... porque no somos expertos en, ¿no? Nos apoyamos.
Bueno, pues agradecemos mucho tu charla, Jessica, no sin antes darte un caluroso aplauso.
Gracias.
Bueno, tenemos la siguiente charla, que está intitulada Fiverr Open APIs for Open Cities, impartida por Federico Facca. Esta charla estará dada en inglés, obviamente. Federico, please.
Do you prefer here or the?
Okay,
maybe it could be better. This.
Lento, muy lento. Okay, thanks very much, Miguel.
Maybe a few more words before starting the presentation. I mean, I've been working really in the past 5 years in this project, and on mostly on the lab part, and later you will see also the status, for example, of the lab node in Mexico. And this was a very interesting challenge, and I think that what we have ahead is even more interesting, because the work now is mature, people are starting to adopt it, and this is really the point in time where you get more excited, because you see that the work that you have done for 5 years is really taking up. So I'm not sure how many of you knows what is Fiverr, so I will try to start giving you a brief introduction. And the point I want you to take home is that this Fiverr is not just an open platform to build IoT-based services, but is also an ecosystem. So it's more than just a platform, which is more than what you get by playing, for example, with the not open source but still a quite interesting platform that offer Amazon for IoT. There is no ecosystem there. So if you want to use that, you have to build your own ecosystem. This is not the case of Fiverr. So this is a quick map of the ecosystem. If you go on the Fiverr website, you can see the live version, but what I want to show you are the numbers. So there are more than 1,000 startups today using Fiverr. Some are also in Mexico or in Brazil, and so on. They have been taking part to Fiverr Mexico's campus party, Brazil campus party, and so on. There are more than 25 innovation hubs that are promoting the usage of Fiverr and supporting the creation of ecosystem around Fiverr. And there have been active a program of acceleration of composed of more than 16 business accelerators. And probably we are trying to see, and Hugo later will speak about that, if some of that experience can be replicated also in Mexico. And finally, what is, I think, a very nice initiative that is currently getting more and more traction. There are a number of cities that are committed to deploy and use Fiverr-based solution to provide services to their citizens. And this is just, I will enter in detail later, but the fact that there are a big number of cities that are already buying into it is one of the key thing about the ecosystem, and I will explain you later in detail why this is very important and what enables the fact that different cities adopt the same platform and collaborate around the same platform. Of course, we are here now today speaking about what Fiverr can do in Mexico, what are the running activities, but it's not just that we are here in Mexico or in Europe. We are trying to promote Fiverr globally, and many activities are ongoing around the world. So we have a Fiverr Lab node also in Brazil. There are, as I mentioned, startups and research university using it in Brazil. We are collaborating now with Uruguay for having some experimentation based on Fiverr also in there, and in other Latin American countries. We are also collaborating with the US. So I don't know if you heard about the Global City Team Challenge, for example. It's quite interesting program promoted by NIST. And in there, there are a number of Fiverr teams that contributed with the application developed for European cities. And
thanks to this, NIST program is also planning to establish a fiber lab node also in the US. And we are also collaborating with Canada. We are doing some experiment in some part of Africa, and also collaborating with Japan, Korea, and so on. So this is really not just something that is was for Europe, and now in the last years we are trying to bring to Mexico. But this one is something that we want really to bring everywhere. It's open, it's for everyone, and we are now launching the open community part. And so we hope that not only to get adopters, but also to get people that, like we are doing, are hacking the code, bug fixing, proposing new services, and so on. So I will summarize very shortly. From the point of view of the technology, the main selling elements. So one of the key point around which fiber platform was designed is the reusability and openness. So what you will find looking at the architecture and the services that compose the platform is that they are all modular and provide specific functionality. They are all provided with open source licenses. In most of the cases, the license is Apache 2, so one of the most liberal licenses, that you, which means that any of you can take, modify, and even using commercial product without limitation. And openness is not just about the licenses, but is also marrying the open data principle, but not the basic open data principle, the 5-star open data principle. What I mean by 5-star open data principle, I don't know if you have heard ever this definition by Berners-Lee, which is one of the inventors of semantic web and one of the main promoters on linked data, but open data start to be useful when it's easy to connect to them, they are live, you have an API and so on, and this is not often the case today. If you go in many open data portal, the municipality just take an Excel spreadsheet and publish it there. So reusing it is not really very easy in this way. While if you use an API, which is easy to query, easy to integrate, the data are always up to date. It's not that you have to upload a new Excel file. It makes a huge difference for the developers. And RESTful APIs. Now most of the application you are running on your phone today, they are using RESTful API because it's the most easy way to program today. And also bringing together the innovation that was brought to us by the cloud. Not much in terms of the use of virtualization and so on, but also in the way you can make very flexible architecture made by small components that are able to scale up and down in a singular way. So this is basically what the platform of Fiverr brings in, and basically it's composed by a set of services covering context data management, IoT device management, and so on, and a live environment where you can play and experiment, and later on Hugo will say something on how to register for the Mexican node and so on, and I will really invite you to register and play with the Fiverr, because I'm sure you will see how much it's easy to do, to start with it at least. And we have also some Ops tool that are, for example, the one that users use to manage the nodes. Coming to the way the platform is built, I think one of the interesting aspects is that the basic cloud infrastructure is based on OpenStack. OpenStack is now the reference software to build a cloud in a based on open source solution, and it's really a growing and big community, and we are also, as Fiverr, making some contribution when possible to this community. For example, where is Silvio there? In April, was May, April, I don't recall. He was presenting at the OpenStack Summit the monitoring solution we implemented for Fiverr Lab, which is quite interesting because Fiverr Lab, as I will show you later, is made by many, many data centers across the globe. And probably in the number of, maybe not in the size of CPU and so on, but in the number of interconnected data centers is probably the largest OpenStack deployment. On top of OpenStack, what you have is the ability using either virtual machine images or Docker orchestrator to deploy the different type of services we mentioned just before. So the tools for Internet of Things management, data and context management, advanced interfaces, security, interface to the network, and application management. As I already mentioned, a few things about the lab. So it's a free-to-use set of resources. There are different modality of the accounts. Hugo will explain about that. But just to mention a few numbers, I think what is very interesting from the Mexico perspective is that the quantity of resources available are really massive. I mean, 1,200 cores plus relative public IPs and so on. This is really something where students, researchers and developers should register and play, because it's really a set of cloud resources for free that no any other provider is giving you. Of course, with many caveats, because is not the same quality of support of Amazon being for free, but still an amazing environment to play with. And there are new nodes entering the loop. There will be also commercial offering, as Hugo will explain you, which means if you are done with playing in the free environment and you want the quality support and quality of service that correspond to the ability to provide commercial services, there is the way to get them. And now I want to share with you a bit of the insights on why one of the main focus of work for us in Fiverr are the smart cities. It's not only because it's now a trending topic, but it's really because Fiverr in its initial conception was natively designed to support the challenges of smart cities. So why Fiverr is an interesting solution for smart cities? First of all, because of the technological aspects of the platform. So the core of Fiverr in terms of architecture is adopting all the standards and supporting communication partners, patterns that are typical one needed in the development of smart cities. And later on we have a session, you will see some example of service developed, for example, with Rui and with Antonio and Miguel and Karen. Okay, good. The other interesting thing is that being based on an open approach, this allows the city to join forces and collaborate in the creation of services that can be shared, and so making the co-creation of services more sustainable in terms of cost, in terms of the quality, because more users are testing it and providing validation and so on. And again, which is the important, and then again the important aspect I want to highlight, is not just about the technology. The ecosystem is an added value that thanks to the technology, improve what you can obtain by joining the community. This is, I don't want to, let's say, freak you out with the complex discussion on the architecture and so on, but what I want to pass you is the concept that there are different building blocks, easy to combine, and that integrates with different protocols in a very flexible way, and that helps in a very easy way to build dynamic applications that are based on IoT data coming from the sensor, able to connect with the open data portals, doing live analysis of the data that you are recording from the sensor, and so on. These architecture have been tested and used in several cities around the world. Regarding the problem of making service sustainable and joining the forces, I think this is really a key point, because if you think the tremendous cost that you might have as a city of going alone in developing a platform, service, and so on, if instead you share this effort with someone else, and being everything open source, you try to commonalize what you are doing in terms of data models, in terms of architecture, in terms of services, everything it's scaling better, also in terms of the ecosystem that might come on top of the services and the API you offer, because it's a different thing if a company, you ask as a city a company to develop a service based on the APIs that you have, and you are the only city in all Mexico, in the whole world, using that API because it's a proprietary system that you make develop from some consultancy company, or if already 10, 15, 20 cities are sharing the same APIs and data model, because then the application, you can share the cost with the 20 cities and the API will be the same, so the company need to develop it only once. And this is not only an advantage for the city, but only also an advantage for the companies that are building service for the cities, because they reach in an easier way a richer ecosystem and contribute to it. And this is why, again, I want to raise the fact that there is already an ecosystem working on this, made by more than 80 cities, startups, and so on. And this is going to grow more. And the more the ecosystem grows, the more the benefit will be for all the entities that take part to the ecosystem. And in relation to the ecosystem of the smart cities, the result of the liaison between the cities that as early adopter showed interest into fiber, and the key contributor of fiber, is the Open Agile Smart City Initiative, which is an initiative that aims to provide concrete example and trial of smart city service. So the most important aspect is implementation driven. It's not just speaking about policies and never realizing any service for the citizen. The first thing is, you want to be part of the initiative, you deploy some services, and the services you deploy are based on this principle. So use the common APIs that all the other cities are using, based on NGSI, for example. You publish the data as open data. And if another city proposes a model for some, I don't know, for tracking the free parking lots, for measuring the air quality, you commit to use the same data model, or eventually to enrich it if some of the pieces you need are missing, in such a way that all the ecosystem is benefiting and sharing the work. And I want just to mention that this is already happening also in Mexico. León, it's part of OSC initiative. So they are deploying fiber-based services and also Qualtla. I'm not sure about the pronunciation, please don't laugh. As I said, my Spanish is not very good. So, and we hope that by the end of the next 2 years of activities we are running here in Mexico, the list will be much longer. A key aspect around this, I think, and I want to highlight this, is really not, is not just the API and the software, but the data models. Because cities are about data, and the importance of building services on the same data model is crucial to foster, for example, the creation of services that span across more cities and so on, and that, as I mentioned before, reducing the cost of developing these shared services. And in this respect, I don't want to spend too much time discussing all the models available, but Fiverr is driving, in together with the GSMA and the TM Forum, an initiative to build a set of data models, and it is totally open, so any of you can contribute enriching the existing model or proposing new one for data that are not yet modeled in the current set. So, this is more almost the ending part of my presentation. I want to basically just show you a bit the some example of services that are around based on fiber and used in smart cities. So, for example, there is a work based on NGSI protocol for controlling the energy consumption of public buildings in ESPO. There is some service based on crowdsourcing of problems in the city in Helsinki. The public transport and service in Spain, in Lleida. And I didn't list it, but there is something similar also in Porto, and so on and so forth. So there are really many services, and just few examples. For example, Santander is maybe the first smart city in Europe in terms of age. So it's a project that is now going on for many years, and they have really lot of sensor, I mean, for example, to control the waste, to control the lightning in the roads, and so on. And now all these data are available, and the sensor data are published using NGSI, and they even offer the possibility to query them in the open data portal associated to the Fiverr Lab. Another interesting project is, for example, in Malaga, where basically they use the device of the mobile phone of the citizen to collect data about the status of the city and so on. Another interesting project is is in Helsinki, and it's fostering the community to contribute to improving the city. So look, there is a road with a hole. Look, there is a street light not working in this road, or whatever. So also this is even less instrumented, is still quite interesting type of service to support the improving of city life of a citizen. And another example is, for example, in a square in Madrid, they used the webcams, and they are monitoring, for example, to find out where something is happening, and basically, in particular, when they see a crowd of people getting together, they raise an alarm to monitor if maybe, you know, there is a person that fall on the ground and had an heart attack, and maybe people are clustering around him to help, and so they see this immediately and can inform the healthcare services. And as I mentioned, as a result of these activities also, there was quite a number of cities and startups taking part to the Global City Team Challenge and proposing services that, with the idea of replicating them in other cities around the world. And as I mentioned already many times, this is done in collaboration and with the support of startups. Later you will see some presentation by Ubiware, which is a startup based in Porto, from Op Ubiquitous, based in Spain and so on. And there are others, I mean, just to mention one I know very well, it's quite interesting, the work done by OpenMove. They provide a very simple platform to sell transport ticket through the phone, and it's used in some cities in Italy and in Europe. And just then to say a few words about the R&D activities that we are going to run in the next couple of years with the Tecnologico de Monterrey and Infotech Cicese, Inoe and Cenidet. I want to just explain that we will take some of these services and analyze what can be improved and deploy them some trials in, for example, in Puebla, Mexico City, for the monitoring of air quality and so on. And this will allow us basically to provide to people that want to use Fiverr some ready-to-use architecture for this type of problem, and including also the data model, so that anyone that want to replicate, for example, the experiment on air quality management in his city will be able to deploy the needed software component very easily. We are also thinking on also instructing, for example, how to build very cheaply the sensor with a few Arduino and so on. And all these we will document and make it available for all the interested people that want to take part and contribute. So if you have a question and you want to collaborate on this activity, or you want to have updates on the result, you can contact me. Or look at the website of Smart SDK and get in contact with us. Just a few pointers to explain you where to find more information about Fiverr. Well, for me, as a developer, from developer point of view, the most interesting starting point is the quick tour. Basically, for each service, this guide provides a very quick introduction and example of RESTful calls and so on, and also on how you can combine the different pieces. Beyond that, there is an application, a full-fledged application using quite a number of enablers. You see, the architecture is not simple. It's there, available. You can download, install on your laptop or on Fiverr Lab, and play with it, learn, understand why certain patterns are used in the architecture and so on. About the lab, if you want to have information, you can check the infographic. You have live information on the available resources, number of registered users, and so on and so forth. I think this is quite an interesting aspect. I mentioned before that Fiverr is an open community, and the bootstrap of the community, of course, is quite slow, but one of the important steps is the setup of the Open Source Foundation. So I'm not sure you are familiar, for example, with the Apache Foundation or with the OpenStack Foundation. Well, it's quite similar, and thanks to this, we will be able to provide service to the community and coordinate the activities of the community and support and provide service to the community to engage to run the software development and so on. Two quick links to some example application. These are nice videos, not technical videos, but provide you an overview of what can be done very quickly with the Fiverr. Actually, the whole details with the manuals, installation manuals, and where to download the different version and so on, you can find at this link. And while at this link, you can find tutorial for the different services part of the platform. And we have also a ask and answer platform where Fiverr expert or other member of the communities are happy to provide answer to your question regarding Fiverr. And I think also it is interesting the fact that we are trying to promote the developers, companies, startups, and so on that are using Fiverr with this campaign. So if you are developing something nice with Fiverr and you want to get a bit of promotion, contact us and we will try to inject you in this campaign. And basically, as one of the result of the campaign, stories get up also in this portal that collects all the companies, SMEs, and whatever that are using Fiverr to build their services. And that's it. Thank you for joining today. I don't know if you want to have the questions now or later.
No? First of all, thank you very much, Federico.
Thank you, Miguel.
Federico, one interesting history about Fiverr is the way the generics enabled was created. I don't know if you could talking about this, because not all the generics enabled were created by only one institution. So.
No, yeah, sure. Well, first of all, not all the software part of the so-called generic enabler catalog is a brand new software. Hmm? Basically, there are two type of generic enablers: the one that were newly created, or the one that basically the an existing software, open source software, was selected and enriched. And the thing is that the and this is typical of the open source community, is that different actors that have interest for the same type of solution or same type of problem and wanted to work on solving that, joined together their forces to collaborate on the specification and then on the implementation part, and in some cases even in the standardization, because some of the APIs that are used by the enablers have been also standardized, and NJSI is one example. The first version was standardized in OMA, Open Mobile Alliance, and now the new version, I think, will be standardized in NJSI version 2 will be standardized in ETSI. So the activities on standardization are kicking out now, and not all the people contributing to the enablers are part of the funded EU projects. Just to mention again, for example, the part working on NJSI, the Orion Context Broker, which is the center of the NJSI architecture, it's partially contributed by Telefonica, but partially by ENEC, which is not part of any fiber project sponsored by the EC. So companies are buying into it also just because they like the technology and they want to use it, and they think that the API defined are the right one to do the work they have to do. Questions?
Good afternoon, Jose Insera from ITAM. First of all, congratulations for all this monumental job. And I want to ask you if it can be used or if it has been used for educational purposes.
What do you mean by educational purposes? So if you mean if it is has been used in the universities?
Yes. It's a lot.
Yeah. So I think right now, even in Mexico, in ITSEM, and so in Tecnológico de Monterrey, and also in Infotech, they are training PhD students and asking them to play with the technology and so on. But also in Europe, there are universities that provide some courses on service-oriented architecture development using fiber as an example of the component to use. So I think it is, for many aspects, is also from the educational point of view, a very interesting environment in the sense that it is quite flexible because of the modularity, so and especially if, courses on software engineering is quite central aspect to learn on how to work on modularity, and it uses cloud patterns that are not very common in many other solution, and are not, at least in my experience, also very used in the university software engineering courses that maybe are a bit still traditional in this aspect. So all the architecture, for example, rely, if you think to NGSI, to the QU or floor centric pattern, that is one of the most interesting pattern to use in terms of architecture to guarantee scalability and full tolerance of the different component. Of course, the usage of solution for hosting like Docker also guarantee that you can use scalability pattern and so on. So I think it is used, but I think it is also good that it is used, and it's an interesting reference architecture and for students that can, by using it, even though then maybe later they will work using Azure, I mean, just to say, for example, or Amazon, they can learn a lot about modern design principles for based on microservices and cloud architectures.
We have time for two questions. Maybe Federico, it could be great if we can talk a little bit about the five pillars, because the entire ecosystem of fiber.
Well, I probably didn't mention them very well, but basically, well, the first pillar is the platform itself. Then we have the lab, so the environment where people can come, play, use the tool and the platform and so on. Then you have the Fiber Mundus program, which is about spreading the knowledge and helping local ecosystem to grow, which means in the Fiber Mundus activities, if we get contacted by someone, like for example we got in the case of Brazil or in the case of China, that says I like the technology, to whom I can talk to learn more, I want to have, I don't know, a commercial deployment with the reference, and we can put them in contact with Orange, Telefonica and so on, or let me know how I can deploy a lab in my place and we provide through the Fires Mundus program access to this information. Then there was the accelerator program, which is quite fundamental because thanks to the accelerator program, there were a number of funding available to the startups to build business ideas based on the platform. And of course, this was a key step to enlarge the ecosystem beyond the large industrial players that were developing it. And to this also somehow what was engaged was the smart city ecosystem. And the last pillar are the innovation hubs. And as I was mentioning before, the innovation hub are the are not just providing maybe, I don't know, a fiber lab node, but they are something more because they are providing trainings, they are providing business coaching for who is using the services and want to get in after developing an application or prototype, get in contact with people that can be interested to their product and so on. So these are, let's say, the five pillars of the ecosystem, and today I think we can add a sixth one, the OASC initiative, even though it's quite independent.
Thank you very much. Okay. Just the last question.
My question is focused about the information. I am not sure if the information will be able for all the open community or only the structure of the model, of the database model.
Okay, all the enablers are available on GitHub. So there is a GitHub organization called Fiverr, and there you find all the software. And on the README page of each enabler, you find the link to the manual and so on. I have to say that currently the manuals are only in English, but for some of the enablers that we think are the key ones, we will do the effort of translating them to Spanish for facilitating the adoption also here in Mexico. But all the documentation is there, and also I think the fact that is that the community now is using GitHub is very nice, because you can branch the project, make your own clone, modify it for whatever purpose, and if you do a nice addition, you can make a pull request, and the keep people beyond the service will evaluate your pull request and maybe ask you few modification and then integrate it in the enabler. So this is the way, you know, with the common community-based review process, it works in open community. And the nice thing is also that there is the will, then people that are contributing more become part of the technical committees that are steering the architecture of the signal components. So this is going beyond what is today, that maybe, okay, the Orion Context Broker today is the technical committee behind it. There are a few people from Telefonica and a few people from NEC. But becoming like it happened in OpenStack, this is a process that takes few time, but when you have this mechanism, I think it's the very important aspect is that the people inside the committee are really willing to get on board more contributors and give them visibility inside the community. I don't know yet the dates, but there will be between the end of this year and the beginning of the next year, the first Fiverr Summit. And the summit will work more or less exactly like the Docker Summit or the OpenStack Summit. So there will be session where developers from all over the world will be able to say what they have done with Fiverr, but there will be also design session where people interested, for example, to the Orion Context Broker, will sit together and discuss the feature for the next version and define a roadmap for it and start collaborating together on the R&D of it. So I think this is, with the launch of this phase, which is more and more trying to involve external participation, this will be a very interesting moment to get on board and starting contributing, because especially in the initial phases, it will be very easy to get visibility in the community.
So maybe the last one, if there's any. Okay. We still have the time.
Hola. My question is, how do cities get involved, or how do you approach cities to be part of Fiverr?
Well, we have a number of events where we take part, for example, the Smart City Expo, where we have booth and we have presentation and so on. In other cases, we get contacted by cities. So it's like, I heard about Fiverr, can you come here and talk me about Fiverr? Or in other cases are the companies that are inside using Fiverr that try to approach a city because they want to sell a solution, say like, we know how to deploy Fiverr, are you interested in that, and so on. I think there is not exactly a specific process. Of course, if you have interest into that, I mean, we can provide information, and if you want to get in contact with someone who can help in the deployment, then we can scout maybe or some startups like Weaver, depending on which service you want to deploy, or bigger ones like Telefonica, or you might decide to do it yourself because it's open source, right? So nothing prevents that you just take what is online, trying to do your experiment and build your city platform.
Okay, well, thank you. Maybe just a last question.
In reference to the technology that Fiverr used, which is based in your experience, the time frame where a developer can dominate the technology just to start to develop applications?
Well, it is an easy and a difficult answer, in the sense that if you look at the catalog of the services, you will see that the services are really a lot. So if you want to dominate all of them, I mean, I think it like learning different tools like MySQL, blah, blah, and so on, it takes time. But for the basic, at least what I consider the basic Lego bricks, let's call them like that, like the context broker, the NJSI protocol, and so on, it is very easy because they are using a very simple RESTful API, and it's very intuitive. Also the data model format. And I've been learning myself how to use it, at least as an Hello World, let's say, example in less than one day. Then of course you want to master very well and getting complex topic might take more. But the technology, it's quite easy to use, I would say.
Thank you very much, Federico.
Okay, sorry.
I want to come back to my previous question that I told you before we started the workshop. From the networking point of view, it would be very interesting for us to have deployed smart cities because of one thing, one issue, transiting from IPv4 to IPv6.
Yeah.
Can you tell us more about
Yeah, so at least the, I'm not, I don't know by heart all the enablers, but all the IoT based enablers like the NGSI context broker, the IoT data management part, they are already IPv6 compatible. And this is key for the IoT domain. Why? Because unless you work with the sensor only in the pull, sorry, in the push from the sensor to the cloud way, but if you want to have to also have the pull, so you ask the sensor something, you need the sensor to have a public IP, right? And with IPv4, it's impossible that all the sensors have a public IP. That's why IPv6 is extremely important in this picture. And coming back to that, as in our discussion this morning we were mentioning, some of the nodes using that provide the cloud resources based on OpenStack in the lab, like for example Zurich node, are already using IPv6, which means that you can already today quite easily connect a plethora of whatever you can imagine IoT devices in a, using public IPs to the cloud and use natively IPv6 services in the deployed cloud.
Great, nice, nice question. So, thank you very much, Federico.
Thank you, Miguel, for organizing all of this.
Tenemos una pausa de 10 minutos en lo que preparamos la siguiente sesión. Recuerden que al final de la agenda tenemos un cóctel justo a las 18:15 horas, 18:30, en el edificio que está más al lado. No se vayan, precisamente para que no se vayan. Tenemos 10 minutos de pausa y regresamos. Gracias.